Esta mañana quiero hablar con ustedes sobre el tema las dos caras de la cruz. Las dos caras de la cruz. Cuando usted ve la cruz, ¿qué es lo que piensa? Cuando usted ve la cruz, ¿qué es el concepto que usted tiene de la cruz? ¿Cuál es el significado? ¿A qué cara usted está, aleluya, observando cuando usted ve la cruz? Así como una moneda. Amén. Usted puede decidir qué cara va a observar, qué cara va a contemplar. La cruz también nos presenta dos caras. Y yo quiero hablar sobre esta temática en esta mañana. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 3. La mayoría de los textos están en sus notas que usted tiene en su mano. Pero si gusta también me puede seguir a través de utilizar su Biblia para ir también siguiendo lo que estaré compartiendo en esta mañana. Pero Primera de Pedro capítulo número 1 versículo número 3. Si usted necesita notas, solamente levante su mano, los sugieres van a llegar hasta donde usted está para que puedan recibir las notas. Las tenemos también en inglés. Para aquellos que las quieren en inglés. Pero tenemos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo número 3. La Nueva Traducción Viviente lee: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Pedro inicia su primera carta. Esta primera carta que Pedro empieza a escribir, lo hace en un tono de alabanza, lo hace en un tono de agradecimiento, en un sentir, aleluya, de adoración al Señor. Porque Pedro entiende que la salvación que hemos recibido, este nuevo nacimiento que nosotros hemos experimentado, y si usted no lo ha experimentado esta mañana, usted o esta tarde, usted lo puede experimentar. Pero este nuevo nacimiento, esta salvación que hemos recibido de parte del Señor, no hay mérito nuestro en él. No hay, aleluya, ningún tipo de mérito que nosotros hayamos realizado o que nosotros logremos hacer para poder lograr alcanzar la salvación. Pedro entiende que la salvación es un regalo de la misericordia del Señor. Es porque Dios es tan bueno, es porque su misericordia es tan grande, es porque su gracia nos ha alcanzado que tú y yo podemos recibir, lo que hemos recibido la salvación, y los que no la pueden recibir en esta tarde, simplemente por la misericordia del Señor. Así que no se trata de qué tan bueno tú seas, qué tan bien estés llevando tu vida. Si tu vida no tiene sentido, si tu vida no tiene rumbo, si tu vida parece estar, aleluya, quebrada y no hay forma de organizar, no hay forma de seguir, no hay forma de andar, quiero decirte que el Señor puede hacer posible aquello que para ti ha sido imposible. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. La obra de Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio por nuestra redención. Tu cuenta, tu deuda ha sido saldada, pero la resurrección de Jesús es nuestra garantía. Pero vayamos a la cruz, porque la cruz, aleluya, como lo he mencionado, nos presenta dos caras, nos presenta dos caras. Y es que en el antiguo tiempo, el Imperio Romano había utilizado la cruz como un medio de pena de muerte. La cruz estaba considerada como uno de los métodos más tortuosos y dolorosos de aquellos tiempos. Y esta cruz estaba diseñada para ejecutar una sentencia mortal sobre aquellos que eran considerados los peores malhechores, aquellos criminales, aleluya, que habían cometido delitos, aleluya, que ameritaba, aleluya, una sentencia de muerte, aquellos que habían, aleluya, faltado a las leyes del Imperio Romano, aquellos que habían cometido algún tipo de asesinato, aún incluso aquellos que estaban, aleluya, con el hábito de robar, ellos eran sentenciados a morir aleluya, como pena de muerte, se les declaraba, se les sentenciaba a morir en un madero en forma de cruz. A estos se les ataba, aleluya, sus manos sobre los maderos, ¿verdad? Y en el caso de Jesús se les sujetó con clavos, pero cada uno de ellos estaban destinados a morir en una cruz, y esta muerte era una muerte lenta, una muerte dolorosa, pero también eran expuestos a la vergüenza, porque eran expuestos fuera de la ciudad para que la gente los observara, para que la gente los viera cómo morían, y estaban ahí, aleluya, se les había quitado su dignidad y estaban en vergüenza ante los ojos de todos. Pero el Imperio Romano también lo hacía como una advertencia, como un ejemplo para decirle a los que lo miraban: mira, si tú no te sujetas a nuestras leyes, tú puedes morir de esta misma manera. Aleluya, era una forma de advertirles. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo fue a la cruz, tras la crucifixión de Jesús, el significado de la cruz tomó un significado completamente diferente. La cruz se convirtió en un símbolo de la cristiandad, un símbolo del Cristo crucificado. Cuando Cristo tomó aquella cruz, aleluya, aleluya, su significado, el concepto de la cruz, aleluya, fue completamente distinto. Y esto parece una paradoja. ¿Por qué? Porque los cristianos, aquellos que han sido salvos, el hecho de haber tomado el lugar donde su Salvador fue crucificado, donde fue torturado, donde fue golpeado, donde fue maltratado y ridiculizado, haber tomado aquel lugar, aleluya, como un estandarte, como un emblema de su fe cristiana, esto parece contradictorio. Sin embargo, aleluya, lo que sucede es que la cruz tiene dos caras. La cruz tiene dos caras. Aquella cruz nos recuerda una imagen de Jesús siendo torturado, golpeado, despojado, amén, maltratado, ridiculizado. Pero no podemos evitar, aleluya, cuando vemos la cruz, ver la representación, aleluya, de la expresión más grande y más profunda del amor de Dios por toda la humanidad. ¿No se goza por ello en esta mañana? Den un aplauso fuerte al Señor. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos capítulo 5 versículo 8. Dijo: Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cristo nos amó tanto, aleluya, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Todo nuestro historial de pecado, amén, o como lo diría el apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 2 versículo 13 al 14, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo. Al perdonar todos nuestros pecados, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Imagínense, había una acta, había una carta que nos declaraba pecadores, una acta que detallaba cada una de nuestras faltas, cada una de nuestros errores, cada uno de nuestros pecados. Ahí estaban mencionados, estaban señalados, estaban detallados. Pero cuando Cristo vino, aleluya, a morir en una cruz, lo que sucedió es que Él tomó esa carta, Él tomó esa acta que nos acusaba, que nos señalaba, que nos avergonzaba, y dice la escritura, aleluya, que la eliminó clavándola precisamente en esa cruz. Nuestra cuenta fue saldada gracias a que Cristo murió en una cruz. Una cruz tiene dos caras, pero la pregunta es: ¿cómo puede una imagen tan terrible, Una imagen tan horrorosa. Aleluya, una muerte tan terrible. ¿Cómo puede una imagen tan terrible expresar un mensaje tan hermoso? Amén. ¿Cómo es posible esto? Y yo quiero hablar de tres cosas. Y quiero mencionar tres cosas acerca de la cruz. Amén. Acerca de la cruz de Cristo. En primer lugar, aleluya, la cruz era el lugar de odio. Pero ahí Jesús expresó todo su amor. En un lugar de odio, en un lugar que supone, aleluya, una expresión de odio, donde se descargaba toda la ira, aleluya, de toda una sociedad que señalaba a los culpables. El peso de la ley, cuando se sentenciaba a los culpables a morir en una cruz, aleluya, lo que estaban haciendo era dejar caer, aleluya, sobre el delincuente todo el peso de la ley, todo ese sentimiento, aleluya, de odio se desbordaba, aleluya, sobre aquellos que morían en aquel lugar. Una cruz, aleluya, era un lugar de odio, pero en ese lugar de odio, en ese lugar de resentimiento, en ese lugar, aleluya, de tanto, aleluya, rencor, en ese lugar el Señor expresó el sentimiento más hermoso que la raza humana puede llegar a experimentar, y es el amor del Señor, el amor inigualable, el amor incomprensible, el amor inmensurable que no cambia. Aleluya, ese amor que nos vino del cielo fue expresado no a través de una tarjeta, no a través, aleluya, de una buena melodía. Ese amor fue expresado, aleluya, a través de aquella cruz. En un lugar de odio, nuestro amado Señor nos expresó su más grande amor por cada uno de nosotros. La cruz era un dispositivo para matar criminales. Aleluya, estaba diseñado como una herramienta para condenar a muerte a las personas. Aleluya, no a causa de sus creencias religiosas. Hasta ese momento, antes de Jesús, la cruz no estaba asociada con ningún tipo de castigo, aleluya, por alguna creencia religiosa. No se asociaba con ningún tipo de liturgia religiosa, con ningún tipo de culto, aleluya, ningún tipo de creencia. La cruz no estaba asociada, aleluya, con ningún tipo de religión, aleluya. Mire, los judíos fueron los que exigieron que Cristo muriese en la cruz. Amén. Los judíos fueron los que exigieron que Cristo, si habría de morir, aleluya, lo hiciera en una cruz. Amén. Ellos fueron los que le solicitaron, aleluya, a Pilatos que lo crucificara. Pudieron haberle dicho, aleluya, córtale el cuello, decapítalo, o que muera a espada de uno de tus soldados, o con una lanza atravesando su cuerpo. Pero ellos dijeron: no, queremos que lo crucifiques. Queremos que muera en una cruz. Y es que los judíos, aleluya, sabían lo que la cruz representaba, lo que la cruz señalaba. Había tanto odio en sus corazones. Pero mire lo que dice la escritura, esto no es sorpresa de nadie. La Biblia nos dice en el Salmo 22, versículo 16: mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies. Jesús sabía, aleluya, que en esa cruz todo el odio, aleluya, de sus enemigos caería sobre de él. Pero ¿sabe qué? Aleluya, el profeta Isaías lo ve 700 años antes. Aleluya, en el capítulo 53 del libro de Isaías, aleluya, el profeta dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Él recibió todo el peso de nuestro pecado, de nuestra maldad. Aleluya, a causa de nuestras transgresiones, Cristo recibió el odio de sus enemigos. Sigue diciendo el profeta Isaías: y nosotros le tuvimos como herido de Dios y abatido, mas él, aleluya, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, delante de sus transgresores, y no abrió su boca. En un lugar de odio, aleluya, él expresó su más grande amor por ti, por mí. Él expresó su más grande amor. Juan capítulo 15, verso 25 dice la Nueva Traducción Viviente: con eso se cumple lo que está registrado en las Escrituras: me odiaron sin motivo. Aleluya, ¿cómo se puede odiar, aleluya, a Jesús? ¿Cómo se puede odiar, aleluya, al enviado de Dios? ¿Cómo se puede odiar a aquel hombre que todo lo que vino a hacer a este mundo fue a expresarnos el amor del Señor? Sin embargo, Mateo 16, verso 67 dice: entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban, dice, bofetadas, y ellos pedían que fuera crucificado. La cruz fue utilizada por aquellos líderes religiosos como la plataforma perfecta para expresar todo su odio contra Jesús. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? ¿Sabe qué hizo Jesús? Él tomó ese lugar de odio. Él tomó esa plataforma, aleluya, y la transformó como el lugar propicio para decir: cuánto te amo. Mira cuánto te amo. Dice Juan 3:16 que de tal manera nos amó el Señor. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nosotros amamos a las personas, amamos a la gente, y nuestras expresiones de amor, hermanos, involucran detalles, involucran, aleluya, algún tipo de objetos, y le decimos a las personas: mira, te compré esto, busqué esto porque quería expresarte mi amor. ¿Sabe qué? Jesús no, aleluya, nos dijo que nos ama no a través de objetos, no nos dijo que nos ama a través de alguien más, porque a diferencia de nosotros, el Señor, aleluya, Él se dio a sí mismo. Él no nos dio algo, Él se dio a sí mismo. Él no nos dio algo, Él no se valió de un objeto, Él no se valió de alguien más. Él vino a este mundo a darse por todos los pecadores. ¿Para qué? Para que supiéramos qué tan grande es el amor del Señor por ti y por mí. Primera de Juan capítulo 3, verso 16 dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Donde se respiraba odio, aleluya, Jesús expresó su gran amor por toda la humanidad. Alguno quizás pensará en esta mañana: es que yo no soy digno de ser amado por Dios. ¿Por qué? Porque he faltado, porque he cometido muchas faltas, porque continuamente he errado mi camino, porque continuamente le he dado la espalda al Señor. Quiero decirte en esta mañana que tú no tienes que hacer nada para ser amado por Dios, porque Dios no te ama por quien tú eres. El Señor te ama por quien es Él. El Señor no te ama por lo que hiciste o dejaste de hacer. El Señor te ama porque Él es amor. Así lo dice la Escritura: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así que quiero decirte en esta mañana, esta tarde, que el Señor te ama mucho. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Segundo, la cruz era un lugar de odio, pero también era un lugar donde todo estaba perdido. Amén. Quien llegaba a la cruz entendía, aleluya, que era como llegar a un rincón sin salida. Amén. Después de la cruz ya no había nada. Después de la cruz ya estaba todo perdido. Aleluya, ya no había camino que seguir, ya no había sendero. Oh, es como cuando se acaban los recursos, cuando ya no hay alternativas, cuando todas las opciones se han acabado, cuando ya no hay puertas para abrir o que tocar. Aleluya, eso es lo que sucede. Quien llegaba a la cruz lo miraba todo perdido, pero en ese lugar donde todo estaba perdido, ahí Jesús renovó la esperanza del ser humano. Ahí el Señor trajo una nueva esperanza al corazón del ser humano. Aleluya, parecía todo perdido. Amén. Que todos pensaban que el camino había terminado. Pero donde parece que todo está perdido, el Señor dice: todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24. Este texto no lo tienen ahí en sus notas. Pero Lucas capítulo 24, versículo 13 al 17, la Nueva Versión Internacional lee: aquel mismo día, dos de ellos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Estamos hablando de los caminantes a Emaús. Dos de los seguidores de Jesús, dice que se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió, dice el verso 15, que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Verso 17: ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó el Señor. Se detuvieron, dice, cabizbajos. Amén. Estamos hablando de aquellos hombres que algún día, aleluya, habían sido de aquel grupo que había caminado cerca de Jesús, que seguían a Cristo, que le habían visto hacer milagros, que lo habían escuchado, aleluya, a través de sus enseñanzas, pero ahora regresaban a casa, ahora volvían de donde un día habían salido, y cuando lo hacían con tristeza, lo hacían en un estado, aleluya, cabizbajos. Dice la escritura que cuando se detuvieron, dice que estaban cabizbajos, aleluya, pensaban quizás, aleluya, que todo estaba perdido, que todo, aleluya, había llegado a su final. Y en ese sentir, en esa situación y en esa condición, Jesús se acerca a ellos y les pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esas conversaciones? ¿Por qué esas pláticas? Mire, más adelante, si usted sigue leyendo, encontrará que ellos le dijeron al Señor: ¿que acaso tú eres un forastero que no sabes lo que ha sucedido? Y empezaron a platicarle sobre Jesús, aleluya, y empezaron a decir: nosotros pensábamos. Las cosas empezaron a cambiar porque su condición no era, aleluya, la mejor. En ese momento parecía que todo se había terminado. Ya no había rumbo, ya no había opciones, ya no había alternativas. Los caminos se habían truncado y ya no había manera cómo seguir hacia adelante. Así que ellos dijeron: aleluya, ya es el tercer día y nada ha sucedido. Quizás algunos de ustedes se han encontrado en una situación similar. Se han encontrado en una posición donde parece que ya no hay alternativas, que todo se ha terminado, que parece tu final. Que ya no hay opciones financieras para ayudarte a salir adelante y sacar adelante tus compromisos económicos. Es inevitable, vamos a perder la casa, voy a perder el carro, voy a tener que declararme bancarrota. Quizás tú dices: es inevitable, mi matrimonio ya no tiene forma de seguir adelante. Quizás tú estás encontrado en una situación en la que la sensación de impotencia, de fracaso, de derrota, aleluya, te han hecho pensar, incluso ver, que las puertas están completamente cerradas y que todo está perdido. Yo quiero decirte en esta tarde que Cristo murió en una cruz, en un lugar donde parecía que todo estaba perdido, pero en ese lugar donde parecía que los caminos estaban cerrados, donde parecía que las puertas, ya no había puertas que abrir, donde parecía que ya no se podía continuar, en ese lugar el Señor murió para renovar nuestra esperanza y decirnos: todavía hay un mañana, todavía podemos seguir adelante, tú Todavía hay algo que podemos hacer. Todavía hay un camino que seguir. Todavía hay esperanza para tu vida. La cruz es el lugar donde los caminos se terminan. Los caminos de este mundo se terminan. Pero el camino con Cristo, el camino con Jesús continúa. El camino con Cristo, aleluya, aleluya, continúa. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 12 al 13. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Aleluya. Y a veces estamos viendo esa cara de la cruz, una cara que nos dice: no, aleluya, no puedes seguir. Una cara que nos dice: has sido condenado, aleluya, a seguir en una condición cabizbaja, en una condición sin esperanza. Aleluya. Pero entonces llega Cristo, y entonces Cristo aparece, y entonces Cristo toma ese lugar de odio, y entonces Cristo toma ese lugar, aleluya, donde parece que todo está perdido, y lo que parece un desierto comienza a emanar una fuente de agua que salta para vida eterna. Él empieza a abrir camino donde no hay, porque dice la escritura en el verso 13: pero ahora en Cristo Jesús. Y es que Jesús hace la diferencia. Y es que Cristo le dio una cara nueva a la cruz. Cristo le dio una cara nueva, un rostro nuevo. Un lugar de odio que se miraba como un lugar de odio, ahora nos muestra una cara de amor. Un lugar, aleluya, donde parece que no se puede seguir adelante, ahora nos da un rostro y nos muestra un rostro de esperanza. Y es que ahora en Cristo, sigue diciendo Pablo, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y cuando Cristo está cerca, iglesia, cuando Cristo está cerca, amigo que me escuchas, cuando Cristo está cerca, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Nuestra esperanza se renueva. Jesús tomó aquella cruz y la transformó en un lugar donde la esperanza se renueva. De ahí que el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, verso 3 que leíamos. Ahora leo la Nueva Versión Internacional. Dice: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva. Cristo murió para que tú puedas tener esperanza. La palabra griega para esperanza en este pasaje significa una expectativa ferviente y confiada. Expectativa ferviente y confiada. A diferencia de la esperanza vacía y muerta que el mundo nos ofrece. Porque este mundo dice que la esperanza muere al último. Este mundo necesita saber que nuestra esperanza, Él no está muerto. Él ha resucitado, porque nuestra esperanza se llama Jesucristo de Nazaret. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Nuestra esperanza nunca muere. Nuestra esperanza venció la muerte. Nuestra esperanza, aleluya, dejó una cruz vacía. Nuestra esperanza dejó una tumba vacía. Y ahora que hay una tumba vacía, hay corazones llenos, plenos y completos de esperanza viva. Bendito sea el nombre del Señor. Es una esperanza viva, una esperanza vigorosa, una esperanza activa. Es una esperanza que nos mantiene con la expectativa, aleluya, de continuar, de seguir adelante, porque el Señor es nuestra esperanza. Lamentablemente a veces andamos buscando esperanza, aleluya, en otras alternativas que el mundo nos ofrece. Pero el mundo no puede darte esperanza, porque este mundo pasa, este mundo está muriendo. Todo lo que, aleluya, está sucediendo en el mundo, aleluya, las cosas que están sucediendo no se van a poner mejor. Necesitamos entender que este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, dice su palabra, ese permanece para siempre. Debemos de dejar andar buscando esperanza en otras cosas. Aleluya. El ángel del Señor les dijo a aquellas mujeres que buscaban el cuerpo de Jesús, cuando encontraron aquella piedra que la habían movido, y cuando entraron a aquel lugar y se dieron cuenta, aleluya, de lo que estaba sucediendo, el ángel les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Iglesia, no te equivoques, no andes moviendo piedras allá afuera. La piedra ya la movieron, la piedra ya se movió, la tumba está vacía. Tu esperanza, mi esperanza, ha resucitado. La esperanza viva está anclada en la obra de Cristo Jesús. Esa obra, aleluya, que fue culminada cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Aleluya, tiene como base la obra de Cristo Jesús, nuestra esperanza. De tal manera que cada uno de nosotros podemos fortalecernos aún en medio de las adversidades que enfrentamos. Está señalado que las personas no pueden sobrevivir si no tienen expectativas, si no hay esperanza. Así que el Señor nos ofrece una esperanza plena, una esperanza viva, y esa esperanza se llama Jesús de Nazaret. Y número 3, pasen los músicos, por favor. También ese lugar de odio, ese lugar donde todo está perdido, también es el lugar de muerte. La cruz expresa odio, la cruz expresa, aleluya, un lugar donde todo está perdido, pero la cruz también expresa muerte. La cruz, aleluya, estaba relacionada directamente, aleluya, con la muerte, porque era su propósito, era el propósito. ¿Para qué era construida? ¿Para qué la diseñaron? Para dar muerte. Era para ejecutar una pena de muerte. Era como la silla eléctrica en su momento. Y todos aquellos métodos que están, aleluya, señalados para quitarle la vida a los malhechores, a los delincuentes. Esta cruz estaba diseñada para dar muerte. Pero ¿sabe qué sucedió cuando Cristo murió en la cruz? Ese lugar de muerte, el Señor lo tomó. Es ahí donde Jesús nos ha dado la vida. Jesús en la cruz murió para que tú y yo podamos tener vida. Esa cruz no fue diseñada para Jesús. Esa cruz no estaba diseñada. Yo acabo de mencionar hace un momento que los judíos pidieron que Cristo fuera crucificado, pero los romanos, aleluya, no tenían a la cruz como un aparato, como un dispositivo para dar muerte a algún tipo de persona, aleluya, que predicara algún tipo de religión o de doctrina completamente distinta a sus creencias. De hecho, los romanos eran, hasta cierto punto, eran, de alguna manera, daban oportunidad para que los pueblos que ellos conquistaran, amén, llevaran a cabo sus prácticas religiosas, porque querían de alguna manera tenerlos ocupados en eso, mientras respetaran su poder político, su liderazgo, y llevar adelante sus leyes. Así que no se metían mucho con las cuestiones que tenían que ver con religión. La cruz no estaba diseñada para dar muerte a algún revolucionario espiritual, alguna persona como Jesús. Pero ese lugar de muerte fue el lugar que Jesús tomó para darnos a nosotros vida, y vida en abundancia. un lugar de muerte, paradójicamente, amén, vino a ser un lugar donde tú y yo podemos recibir vida de parte del Señor. Pero es interesante, hermanos, que esa cruz estaba destinada para Barrabás. Si usted lee el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, encontrará cómo entre los malhechores que estaban ahí había uno que sobresalía, que se señala como el indicado para morir en esa cruz. Y ese hombre era Barrabás, un hombre que tenía todos los crímenes, todos los delitos, todas las denuncias, todos los señalamientos, aleluya, para ser llevado a ese lugar de muerte. Él era responsable, se le acusaba de ser un alborotador en contra del Imperio Romano. Esto bastaba.
Amén.
Esto era suficiente como para que Roma dejara caer todo su peso.
Amén.
Toda su ira sobre Barrabás.
Amén.
Él era un alborotador en contra del Imperio Romano. Además, era considerado un asesino y un delincuente porque había cometido diferentes delitos como el robo, despojaba a las personas de sus pertenencias. Este hombre estaba señalado y estaba listo para ser, aleluya, condenado a morir en aquella cruz. Y Pilatos, por un lado, tiene la posibilidad de pronunciar condenas sobre Barrabás, pero por otro lado tiene un hombre inocente. Por un lado tiene un hombre, aleluya, al cual no se le encontró falta, porque la Biblia dice que Pilato dijo: miren, para mí Jesús no es culpable, es inocente. Pero le insistieron y le insistieron y le decían: aleluya, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y de pronto, ante la presión de todas aquellas personas que querían, aleluya, que él resolviera la situación, la Biblia dice que ellos tenían la costumbre de soltar a alguna persona a solicitud del pueblo. Y sabe qué dijo la gente: en vez de pedir a Jesús como inocente, la Biblia dice que dijeron: suéltanos a Barrabás y crucifícanos, o crucifica a Jesús. Al final Jesús fue entregado para ser crucificado y Barrabás fue puesto en libertad. El inocente fue a la cruz en lugar del culpable. Pero ¿sabe qué? Barrabás, aleluya, es la ilustración perfecta de quienes éramos nosotros. Porque al igual que Barrabás, nosotros habíamos cometido muchos errores, habíamos cometido muchas faltas. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el estar, aleluya, en esa condición nos señalaba como pecadores por causa de nuestra maldad, por causa de nuestro pecado. La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Así que espiritualmente todos estábamos condenados a morir sin esperanza. Todo el peso de la ira de Dios tenía que venir sobre nosotros, porque habíamos hecho todos los méritos para subir esa cruz. Aleluya, por causa de nuestros propios pecados estábamos destinados a morir en aquella cruz, y estábamos destinados a morir por la eternidad en el lago de fuego ardiente. Pero tal como sucedió en aquel tiempo, aleluya, en aquella Pascua, Jesús tomó el lugar, pero no lo hizo solamente por Barrabás. Jesús tomó aquel lugar también por cada uno de nosotros. Gracias a que Cristo murió y no Barrabás, porque si hubiera muerto Barrabás en esa cruz, tú y yo seguiríamos siendo los mismos pecadores. Pero quien murió en la cruz fue Jesús. Quien tomó nuestro lugar fue el Hijo de Dios, y gracias a su sangre es que tú y yo hemos recibido vida. Aleluya. Y no solamente una vida buena aquí en la tierra, una vida libre de pecado, sino que hemos recibido también la vida eterna en Cristo Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor. También Cristo padeció, dice Pedro, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces la cruz era el lugar de muerte, pero ahí Dios decidió darnos vida mediante su muerte. Póngase de pie conmigo, por favor. Estoy terminando. Menciono algo más. ¿Sabe que los sentenciados a muerte por medio de la cruz estaban también todo lo que indicaba el procedimiento es que ellos tenían que caminar hacia su lugar donde habían de ser crucificados? Tenían que caminar con la cruz en sus lomos. Tenían que ir caminando con la cruz, el peso de la cruz. Y la gente, hermanos, celebraba. Y la gente los escupía. Y la gente los maltrataba. Y la gente los golpeaba. La gente les decía insultos. Y fue el caso de Jesús. Jesús fue, aleluya, maltratado en ese peregrinaje, en esa procesión hacia el monte Calvario, cargando una pesada cruz.
Amén.
Estaban expuestos a la vergüenza. Llevar la cruz hasta el lugar de su muerte. Una cruz pesada, una cruz de vergüenza, una cruz de condena.
Amén.
Una cruz que condenaba, aleluya, a quien la cargaba. La gente miraba y decía: míralo, está condenado a la muerte, está señalado a morir.
Amén.
Era un señalamiento terrible. Y Jesús lo pasó. Y Jesús la cargó. Pero ¿sabe para qué? Para que tú no tengas que hacer lo mismo. Para que tú no tengas que seguir cargando esa pesada cruz. Esa cruz de vergüenza, esa cruz de culpabilidad. No tienes por qué seguir transitando, aleluya, por la vida con esa pesada cruz. Cristo la cargó por ti. A veces esa cruz se asemeja mucho a pecado, a fracaso, a derrota, a vergüenza. Se asemeja mucho a dolor, a resentimiento, a amargura. A veces es una cruz que nos hace sentir que estamos dañados emocionalmente. Una cruz de depresión, de ansiedad, de enfermedad. Quizás es una cruz que has cargado por mucho tiempo, que te ha mantenido enfermo por no sé qué tanto tiempo. Pero quiero decirte en esta tarde, iglesia, amigo que me escuchas, hermano que estás aquí, Jesús cargó esa cruz para que tú no sigas cargándola. Es Jesús quien te dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados. Dice el Señor: yo los haré descansar. El Señor quiere que quites tu mirada de ese rostro de odio, de ese rostro, aleluya, de todo perdido, de ese rostro de muerte que has estado viendo hacia la cruz, y empieces a ver la otra cara de la cruz. Es una cara de amor, es una cara de esperanza y es una cara de vida que el Señor te ofrece a recibir en esta tarde. El Señor quiere, aleluya, que descanses, porque Él ya cargó esa pesada carga por ti. Y creo que en esta tarde podemos hacerlo. Creo que en esta tarde podemos venir a este lugar. Tú que estás pasando por un tiempo en el que sientes una carga tan pesada sobre ti, quiero decirte que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que en esta tarde puede levantarte de esa situación en la que tú quizás dices: he perdido toda esperanza, he perdido toda, aleluya, sentido, aleluya, lo que estoy haciendo. No encuentro el camino, no encuentro el rumbo. Quizás estás enfermo, quizás estás pasando por un tiempo difícil en tu casa, con tus finanzas, y estás cargando. Eso se ve como una pesada cruz que has estado cargando, un dolor en tu alma que no has podido soltar. En esta tarde el Señor dice: es tu momento, es el momento que veas algo distinto. Yo fui a la cruz para cambiar el significado de la cruz. Ya no hay muerte.